El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Y si nos vamos un poco a rememorar cómo han ido cambiando, cómo ha habido esa ocupación territorial a partir de las actividades económicas, y vemos, ¿no?, que en el transcurso de la colonia, la república, vale decir, entre 1574 hasta 1980, más o menos la ocupación territorial de estas actividades económicas, las distintas que habían en Bolivia, bueno, estaba consolidada, ¿no?, esa ocupación territorial. Había lugares donde habían las minas, ¿no?, había lugares donde se explotaban recursos, digamos, hidrocarburíferos, todo el asunto de Camiri, todo el asunto de Bermejo, parte de Santa Cruz, ¿no? Y también todo lo que significaba la colonización, ¿no? Todo el inicio de del aprovechamiento de las tierras en el oriente. Pero en ese momento, durante ese periodo, hasta 1980, era una desposesión del territorio sin mayor cuestionamiento, ¿no? O sea, toda la población boliviana lo daba por sentado, ¿no? Era prácticamente tradicional, ¿no? Bueno, con los diferentes cambios, pero ya eran áreas, digamos, tradicionales. Pero a partir de 1900, del 2000 prácticamente, hay una expansión notoria de las actividades económicas extractivas, y en esa expansión obviamente hay una desposesión de territorios antes no ocupados, ¿no? Prácticamente la expansión de estas actividades económicas van en desmedro a la ocupación de las poblaciones que tradicionalmente vivían en estas áreas, ¿no? Y no solamente eso, digamos, esta expansión, sino también los nuevos enfoques tecnológicos que se van desarrollando en este aprovechamiento de los recursos naturales, ¿no? Renovables y no renovables de todo Bolivia, ¿no? Pero a partir del 2000 esta expansión también afecta fundamentalmente a poblaciones originarias campesinas, ¿no? Y en el hueco en el muro hemos charlado muchos de esta expansión, ¿no? Ya sea con todo el asunto de la explotación del oro, o últimamente con lo que veíamos con las compañeras de Totoral, ¿no? O también el asunto de la deforestación, que la expansión de la agricultura industrial en las tierras bajas, ¿no? Y afecta principalmente a las poblaciones originarias campesinas, ¿no? De estas áreas. Esta expansión, que es creciente, ¿no? Es creciente y con nuevas tecnologías, ¿no? Especialmente en el occidente se está dando, bueno, se ha empezado a dar a partir del año 2000, todo lo que significa, se ha iniciado la minería a cielo abierto, ¿no? Tanto con en grandes empresas, ¿no? Como la Intisaim y o otras extranjeras también, ¿no? De capitales grandes. O también como empresas medianas, algunas locales, otras también asociadas a capitales extranjeros, que van en ese tipo de minería, ¿no? Últimamente, por ejemplo, en todo lo que significa aquí en el sur de Tarija, en lo que significa el río San Juan del Oro, se han dado cuadrículas mineras donde se está explotando oro a cielo abierto, ¿no? Son extracción, digamos, prácticamente se está tumbando cerros, ¿no? Con maquinaria pesada, y se los lleva a una seleccionadora, etcétera, para ir sacando el oro, ¿no? Entonces son nuevas tecnologías, ¿no? Y que afectan más que todo a los pobladores inicialmente, ¿no? Igual el dragado, ¿no? El dragado que se ha expandido en todo lo que significa las tierras bajas, toda la cuenca del Amazonas, prácticamente desde el norte de La Paz hasta Pando, entonces con todo el dragado, que son nuevas tecnologías que antes del 80 no eran aplicables, aquí no se aplicaban, ¿no? Pero esto está ocasionando una serie de desposesión de territorio, por una parte. Pero por otra parte también la agresividad que tiene, ¿no? Esa agresividad que tiene, digamos, estas empresas, esta forma de explotación, estas formas económicas, de forma directa con las poblaciones, ¿no? Por ese mismo, digamos, expansión que les quita sus medios de vida, ¿no? Les reduce sus medios de vida. Veíamos, por ejemplo, cómo en este último problema que habíamos enfocado con estas compañeras, cómo, digamos, las fuentes de agua estaban afectando a sus ganados, a sus cultivos, o en el propio, digamos, en el propio norte de La Paz, ¿no? O sea, grandes territorios donde habitan los pueblos de tierras bajas están siendo afectados por la contaminación del mercurio y es una agresividad creciente, ¿no? O sea, la característica es la agresividad que tienen estas formas económicas de explotación, ¿no? Que amedrentan, ¿no? Y son acciones de hecho, ¿no? O sea, directamente, hay una evasión prácticamente de estas formas de la normativa de regulación en cuanto a sus formas de aprovechamiento, ¿no? Posiblemente a lo único que se exigen y eso es, digamos, hacia la dotación que les hace, digamos, el Estado, ¿no? Por en cuadrículas mineras, qué sé yo. Pero muchas veces inclusive no necesitan ni eso, ¿no? O sea, directamente actúan de hecho, ¿no? Entonces evaden toda normativa, toda regulación, ¿no? Eso es una de las características comunes, ¿no? Esa agresividad que tienen sobre la población, sobre el medio y también sobre la institucionalidad, ¿no? Y como vemos, la institucionalidad, digamos, pública, hay una debilidad, franca, ¿no? O sea, no pueden hacer nada, ¿no? Apenas, digamos, la burocracia no sale, digamos, no sale de sus oficinas, o si sale, es amedrentada y o también es fácilmente corrompida por el capital este, ¿no? Entonces esa debilidad institucional hace que, digamos, se sientan huérfanas de protección todas estas áreas, ¿no? Y obviamente el asunto ambiental, ¿no? Entonces, en todos los casos, ¿no? O sea, en todos los casos la afectación ambiental es bastante significativa, ¿no? Entonces, esta condición que tiene esta forma, ¿no? Esta forma de expansión y una de las cosas es en qué medida los afectados, las organizaciones, las personas enfrentan, resisten, digamos, a toda esta expansión, ¿no? Por una parte, claro, los afectados luchan por lo inmediato, ¿no? O sea, hay una serie de acciones que hacen de oposición, de denuncia, de tratar de impedir, ¿no? Pero también la agresividad recae sobre ellos, ¿no? Y bueno, entonces prácticamente están indefensos y a lo que atinan en sus formas reivindicativas es, digamos, a que no entren, a que les den trabajo, a que puedan compensar, ¿no? En realidad, digamos, no hay un cuestionamiento, ¿no? De parte de la organización, de las organizaciones, ¿no? Ya sean locales o un poco más grandes, ¿no? Porque muchas veces, por decir por ejemplo, los chimanes están siendo afectados por todo ese asunto del mercurio, pero por decir el Sidó o los cabildos indigenales, tampoco no les apoyan un cuestionamiento al sistema, ¿no? Al sistema de acumulación que está atrás de eso, ¿no? Porque la afectación evidentemente es directa, pero, o sea, hay un motivo como de acumulación, ¿no? De un sistema industrial, ¿no? Establecido, en todo el globo, está globalizado este sistema industrial de opresión y ha generado un modo de vida, todo esto, lo que llamamos el norte, o sea, vive a partir de esto y quiere seguir viviendo y sigue extrayendo y los niveles de vida, los niveles de acumulación de estas empresas, de estas transnacionales, de estas formas de vida, o sea, se mantienen a costa de nosotros. Y prácticamente no hay un cuestionamiento a ese sistema a ese sistema económico, ¿no? Ese sistema de relaciones que existen, ¿no? Solamente, digamos, las organizaciones se quedan en eso, ¿no? Y bueno, hay, digamos, algunas otras organizaciones, pero eso también es una de las características, ¿no? De buena voluntad, digamos, el voluntariado, una serie de ONGs que sí están en la parte, digamos, urbana, pero también, o sea, tampoco, digamos, estas organizaciones, digamos, tampoco cuestionan en realidad este sistema, digamos, a lo que está articulado esta forma de apropiación del territorio y además, digamos, de la vulneración de derechos de las poblaciones que viven ahí y la degradación del medio ambiente, ¿no? Entonces, en esa parte, digamos, nosotros mismos, o sea, en las ciudades no estamos siendo cuestionados en que todo este, toda esta extracción de estos recursos naturales que van haciendo, sea desde la minería aurífera, sea desde la minería, digamos, a cielo abierto en Occidente, o en los desmontes que se hacen, las deforestaciones que se hacen por la expansión de los cultivos industriales, de los commodities. No es cuestionada en cuanto es, son articulaciones de una forma de acumulación, digamos, que es externa a nosotros, ¿no? Y que es la ocasionante de las, del deterioro tanto de la vida en sí, ¿no? Y de la forma de vivir. Entonces, eso es, digamos, una preocupación que veíamos en torno a lo que está sucediendo en todos los ámbitos de nuestras formas económicas. Eso.
Gracias, Elmer, por plantearnos esta temática para la conversación. Yo quería sumar a eso lo que viene por delante en esta estrategia, ¿no?, de ocupación de estas tierras a partir de la extracción fundamentalmente de recursos naturales de diversa índole y lo que genera, ¿no?, el desplazamiento de las poblaciones indígenas. Esta situación a nivel regional, desde mi mirada, tiende a empeorar, es decir, a complicarse por la presencia a futuro de fuerzas militares, es decir, una ocupación territorial militar. Si nos planteamos o si recordamos la estrategia, por lo menos hasta ahora conocida de boca de personeros del el gobierno norteamericano, una de ellas, la jefa del Comando Sur del Ejército Norteamericano, Laura Richardson, la preocupación que tiene Estados Unidos por los recursos que tiene nuestra región, en el caso del litio es uno de ellos, manifestado abiertamente por ella, ha generado también la implementación de acuerdos con gobiernos afines, como en el caso del Perú o la Argentina o el Ecuador, de la viabilización, ¿no?, de fuerzas militares allí donde no la habían, en el caso de la Argentina y el Perú, es una de las cosas que se nos está planteando. Eso por un lado, a partir de esa estrategia, ¿no?, que puede contener este y otros elementos más, ¿no? Pero dentro de lo que se está planteando también a nivel de gobiernos y por el periodo de crisis que se va atravesando, en el caso del gobierno boliviano, me pregunto yo, ¿cuál sería la tendencia cuando ocurre, por ejemplo, el descubrimiento de este campo Mayaya X1 en el norte de La Paz, en la Amazonía boliviana? La necesidad que tiene el gobierno para impulsar políticas, pero a partir de la generación de recursos por la explotación de recursos naturales, ¿será que entra en una negociación? Hasta el momento parece que no se ha hecho así, es decir, el de la consulta previa, por ejemplo. ¿Será que los pueblos que habitan estas regiones asumirán de manera silenciosa o renunciando a derechos, sabiendo el impacto que tiene este tipo de actividad en sus territorios? ¿Será que no, hacia adelante también, no va a haber la necesidad, con el pretexto de proteger los recursos que van a beneficiar al resto de la población, sacrificar, ¿no?, estos territorios, y eso a partir también, ¿no?, de una presencia que disuada cualquier tipo de oposición desde los pueblos indígenas o desde otras organizaciones que seguramente también van a plantear su voz en defensa del medio ambiente, de nuestra madre tierra? Es una tendencia que es posible a nivel boliviano y también a nivel regional, o es posible que puedan buscarse, que puedan seguir otros caminos, ¿no? Esto de la ocupación de los territorios para la explotación de los recursos naturales, que no tengan que atravesar por la presencia militar, ¿no? Me ponía a pensar también en eso cuando nos exponías, ¿no?, este proceso que se vive en los territorios indígenas, fundamentalmente, ¿no?, de despojo, por un lado, y como efecto de desplazamiento de los pueblos que habitan estos territorios.
El tema es complejo, tiene varios varias complicaciones o ámbitos, uno mirado desde el plano, desde nuestro comercio exterior y la explotación de nuestros recursos naturales, asumiendo que nuestro mayor ámbito de generación de divisas tiene que ver con la explotación de estos recursos naturales, por un lado, y por supuesto tiene que ver con definiciones estratégicas en torno a estos bloques en disputa a nivel mundial. Y por otro lado hay otros niveles que tienen impacto a partir de esta actividad extractiva en el país, vinculado varios ámbitos, desde la minería u otros, el tema del biocombustible, o el tema de desplazamiento o el impacto a las poblaciones que viven en estas regiones o en estas zonas, impacto al medio ambiente, pero también sobre la vida de quienes viven en estas regiones, pero también su impacto a quienes viven en ciudades que igual sufren del tema de la contaminación. En esta perspectiva, creo que no hay señales claras en torno a una estrategia, fundamentalmente asumiendo que no vamos a dejar de ser un país extractivo, pero la regulación y el cumplimiento de la normativa a nivel internacional, vinculado, digo, a la exportación, porque ya ahí hay, ya no es exclusivamente una explotación de carácter local o nacional, sino tiene que ver con una dimensión internacional. En ese sentido, tiene que ver con tratados internacionales. Creo que el cumplimiento de estas normas es algo central, asumiendo que este es de cumplimiento obligatorio y así lo sea. Me parece que sería una buena señal. Pero a nivel interno me da la impresión que tampoco hay señales claras, y no solamente desde gobierno, sino de otros gobiernos, que en el caso, estoy pensando en el caso de las cooperativas, ¿no? Por este componente político se va cediendo áreas y actividad minera ilegal, o la penetración también de capitales internacionales, y no solamente y no exclusivamente hablamos de el cooperativismo como tal, ¿no? Estamos hablando de un carácter empresarial, y en ese sentido creo que estos temas a veces se deja por la presión que tienen los mineros, uno va cediendo términos políticos, pero también por la coacción o la presión de los mineros, el gobierno va cediendo. Me parece que hay algunos temas, y quiero sacar a colación esta propuesta de llevar adelante un referéndum. Creo que es importante que la población, nosotros, tengamos también el derecho a decidir en términos de política pública en el caso de actividad minera que esté atentando contra la naturaleza y contra la población, se someta a una suerte de consulta o referéndum, porque es el único mecanismo también de presión sobre estos sectores corporativos en el país que logran doblegar la voluntad del Estado, de las autoridades y de las propias comunidades campesinas. Porque simplemente señalar que hay que rechazar todo proceso o toda actividad de carácter minera no es real. Creo que en ese sentido, velar los intereses del país, los intereses de las comunidades y de los territorios afectados, de la población en general, no solamente debería inmiscuir, no solamente debería corresponder a los sectores involucrados, sino a la población en general.
Sí, plenamente coincidiría contigo, Santos, ¿no? En cuanto a que sí hay que tener una política adecuada que, digamos, respete tanto las condiciones de vida de las poblaciones como del entorno, o sea, porque hay normativa, hay formas, hay, ¿no?, que evidentemente elevan los costos, ¿no? Pero no, no es cuestión aquí, digamos, de que eludan, ¿no? Lo que se han dicho de que esos costos son costos que no se los cargan, ¿no? Hay que cargarlos, se deben cargar y entonces se les debe dar un valor real digamos, al aprovechamiento de estos recursos. Tiene que ser un aprovechamiento, no una explotación, ¿no? Sino una encontrar una racionalidad y además, digamos, con una posición política institucional, digamos, respaldada también por toda esa población, ¿no? O sea, por toda esa población, porque en realidad tenemos que politizarnos en cuanto a cómo se debe aprovechar los recursos naturales dentro de un marco, digamos, que pueda evitar, que pueda mitigar los efectos, ¿no? Tanto sociales como ambientales y también signifiquen, no sea un ingreso para el conjunto de la población que pueda ser redistribuido, ¿no? Porque hay regalías, hay ingresos, somos un país que también vivimos de eso, ¿no? Sí, pero dentro de esos términos, digamos, lo que puede ser nuestra soberanía y establecer ante estos países industrializados de que el precio de eso también tiene un valor y que tiene que ser tomado en cuenta, ¿no? Entonces, porque ahorita nuestros ellos, digamos, externalizan lo que se llama esos costos, ¿no? Son costos que no se toman en cuenta. Entonces me parece que, y como decía Pablo, o sea, esto es una cuestión regional, no solamente es de Bolivia, sino si nos ponemos y vamos dialogando tanto con los pueblos, ¿no? Con lo que hablan la democracia de los pueblos, como también las relaciones internacionales, ¿no? A través de los acuerdos, o sea, porque Colombia sufre, Ecuador sufre, Perú sufre, Argentina sufre con estos mismos medios, entonces podemos establecer. Nosotros somos los propietarios de los recursos naturales, entonces podemos establecer las normas, ¿no? Entonces, ponernos en situación, o sea, pero depende mucho de eso, ¿no? Y obviamente es un proceso, ¿no? De ya no se logra. Es un criterio. Bueno, yo creo que ha sido un tema que hemos puesto en tapete y bueno, con esto me despido tanto de ti, Santos, de Pablo y también de Carlita y nos encontramos la próxima semana para poder reflexionar sobre otros temas.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.